Hola, hola. Buenas noches. Estamos nuevamente en este programa que hemos dado a llamar cotidianamente.
Pensamos en vos.
Cotidianamente.
Pensamos en política.
Cotidianamente.
Pensamos en soluciones a tu problemática.
Bueno, venimos el programa número 12 hoy. Y bueno, seguimos en el marco de una pandemia, ¿sí? Lamentablemente, bueno, aparecieron algunos casos también acá, un caso confirmado a nivel local,
sí, claro.
Lo cual nos pone un poco más en alerta. Nosotros seguimos respetando ese aislamiento, seguimos haciendo el programa desde casa.
Sí,
vía telefónica nos comunicamos con nuestra operadora en estudio, Jimena, y lo primero que queríamos hacer en este programa,
unos saludos.
Queríamos hacer un agradecimiento fraterno, Ricardo.
Lo mío no es fraterno.
No, obviamente no. ¿A quién vamos a agradecer hoy?
A nuestra productora, Cecilia Pierini, mi señora, que nos hace la producción y nos ayuda en la confección de este programa. A Jimena, que es la operadora. Y yo especialmente, bueno, a Anita y a Paulita, dos amigas que no han podido retornar sus programas de radio por la pandemia. Y también quiero saludar a la familia de Luis Pirani, el Luisito Pirani, que le están operando, pasando un momento difícil. Bueno, y está recuperándose. Que todo salga bien y que tenga suerte. Un amigo.
Yo no quiero dejar de agradecer nuevamente a nuestra productora. Nosotros sí, siempre en nuestro programa arrancamos en una parte hablando sobre la historia, ¿no? Y antes de ser mi suegra, ella fue mi profesora de historia cuando era la secundaria, la cual estimuló mucho esa parte de la enseñanza, ¿sí? Y es parte de la vida, ¿no? Uno no puede vivir sin saber de la historia, ¿no?
Sí, sabe mucho. Hemos dado clases juntos en la facultad, hemos hecho cursos de posgrado juntos, yo la acompañado, hemos ido juntos a todos lados, y es muy buena profesora, muy reconocida.
El tema que nos convoca en el día de hoy es economía, asistencia social y pandemia, ¿sí? Tenemos un sistema económico mundial, uno nacional, ¿sí? Que funciona de tal o cual manera, ¿sí? Con un Estado que ofrece asistencia por una serie de motivos que vamos a charlar durante el programa, y en ese marco aparece una pandemia que hace que todo eso se reconfigure, se retuerza, se reforme, se resignifique. Así que primero podríamos arrancar un poco hablando de Estado, economía, asistencia social. Sin pandemia eso existía también, ¿o no?
Pero lógico. Mira, los valores siempre se chocan. Por ejemplo, seguridad y justicia. Eso es un tema que ya veremos cuando toquemos seguridad. Y después, libertad y necesidad. Son dos valores esenciales en la vida de los seres humanos que tienen sus conflictos. ¿Cuál tiene privilegio? La libertad, la necesidad. A mí no me cabe ninguna duda que es la necesidad. Frente a la necesidad que tienen los sectores más desposeídos, a veces vos tenés que ceder en aras de ciertas restricciones libertarias extremadamente burguesas, a las cuales hemos incorporado a nuestra constitución y demás, pero que en situaciones de excepción, estado de excepción, como diría Lorenzetti, hay que ceder, digamos. Yo me parece que entre una señora que quiere viajar a Punta del Este, un señor que se va a Caputo, y un montón de gente hacinada en situación de indefensión, sufriendo hambre, sufriendo falta de condiciones mínimas de salubridad y padeciendo el virus, la balanza, no sé quién la puede equilibrar para otro lado, pero hay mucha gente que la equilibra para otro lado. Mucha gente, es increíble. Entonces, ahí nacen dos sistemas político, jurídico, económico, de vida, que es el neoliberalismo por un lado y el proteccionismo por otro, o el estado de bienestar, para no proteccionismo de mercantil, el estado de bienestar. el estado de bienestar incluso tiene una medición, que es el Gini o algo así. Discúlpeme.
Entonces, pará, ahí vos lo que estás planteando es que hay dos formas de encarar
la vida.
La vida, la democracia.
La democracia,
la
todo,
economía, todo.
Toda la política.
Vos lo sintetizás en dos. El estado neoliberal y el estado de bienestar.
De bienestar. ¿No? Fundado en el estado de libertad y en el estado de necesidad.
Ajá.
Atilio Borón, uno de los más importantes intelectuales argentinos, te dice, vos cualquier parte del mundo va y le decís, mirá, acá hay un tipo que tiene necesidades, entonces, ¿lo asistimos o no? El conservador te va a decir que se muera de hambre, que se joda, no fue exitoso, no fue eficiente. Y el otro te va a decir, no, pues chame, no, una sociedad más justa, estamos en una sociedad más justa, no podemos que haya este tipo tirado en la calle. Las sociedades se equilibran en razón de justeza. Bueno, esos dos pensamientos se traducen de esa manera. Justamente de esa manera se traduce, y es muy clarito. El problema no es que el tipo rico, que es eficiente, rico, y ha logrado una eficiencia en el plano de la burguesía, piense de esa manera, porque es casi lógico, te diría. Es un tipo que ha tenido que pisar algunas cabecitas, es un tipo que ha tenido que llegar adelante, siempre como siempre decimos, ¿no? El capital originario está lleno de lodo y sangre, dijo Marx, ¿no? El tipo ha llegado de alguna manera a ser eficiente, y si no preguntar, fíjate, no sé, a cualquier persona que vos conozcas o te suene, de altos niveles económicos, cuáles son sus antecedentes. Pero bueno, yo no vengo acá a jugar a nadie, vengo a decir cómo son las cuestiones, eso, no, quién soy yo para juzgar a otros. Es decir, los entiendo, los comprendo y me parece bárbaro, no lo justifico. Lo que me parece terrible es cuando, y eso es la batalla cultural que siempre hablamos, los pobres, en aras de algo que podrían ser alguna vez en la vida, que nunca lo van a hacer, defienden intereses que no son los personales.
Claro.
Esa es la batalla cultural, es ahí donde se decide la batalla cultural, y en eso nos llevan una tregua muy grande. Porque por cada pobre que habla defendiendo intereses de los ricos, te cuesta mucho darlo vuelta.
Entonces, a ver, Ricardo, entonces tenemos dos modelos, dos formas de encarar la vida, la política, la economía. Ahora, la asistencia social que hacen los estados nacionales, ¿tienen que ver con una deuda de la economía? ¿Por qué hay que...?
Deuda de la política.
Una deuda de la política, ¿por qué?
En el caso de Argentina, vamos específicamente al caso de Argentina, y venimos siempre a lo mismo. siempre lo mismo. La destrucción del primer peronismo, estamos hablando del primer peronismo, 70 años atrás. Fue el único proyecto de industrialización seria, severa, que se inició, que fracasó, y de ahí en adelante quedó mucha gente fuera del sistema de capitalismo que tenemos en la actualidad, muy severo. Entonces, ¿qué pasó? Desde el 55 hasta el 86 hay todo un periodo económico que se llama stop and go, así lo define la academia, ¿no? De stop, de frenar, y go, de avanzar. Son periodos donde se ha intentado ciertos procesos de industrialización, pero que nunca llegaron a buen término por las denominadas y conocidas crisis en la balanza de pagos, ¿no? Esto es la falta de dólares para subvencionar un proyecto industrial. Hay varios, Onganía, por ejemplo, con Krieger-Bacena, trajeron toda la industria automotriz, una industria de alto rendimiento, pero le daban trabajo a los tipos altamente capacitados, los sectores que viven de la, o que están fuera del sistema de capacitación, no fueron incorporados al modelo de producción industrial.
Ahí a mí me parece algo interesante de remarcar, es una palabra que aparece en el primer peronismo, que es el pleno empleo.
Exactamente.
¿Sí? Y que eso, yo creo como que es algo que es interesante pensarlo en esta época, porque es impensable, ¿no? Salir, a mí, yo he escuchado relatos de familiares por ahí que vivieron en otras épocas, década del 70, del 60,
claro.
Y uno conseguía trabajo bastante rápido. De hecho, si se lo proponía, podía conseguir laburo enfrente de la casa, en el taller a la vuelta. Sí. ¿Eh? Obviamente, había un proletariado que estaba mucho más asentado y consolidado de lo que hubo después de la dictadura, ¿no? Sí. La dictadura por ahí vino a cambiar esa cultura, ¿no?
Por supuesto.
Esa batalla cultural.
Por supuesto.
Esa cultura del pleno empleo, ¿no?
Por eso, ahí, ¿te parece? Con la reforma financiera que está haciendo la dictadura, que ahí empieza la fuga de capitales.
Fuga, ¿no?, de capitales.
Es un tema que a mí me gustaría charlar, porque la gente habla de fuga de capitales y no tiene la menor idea de lo que es. Pero para tomar la dimensión, yo lo digo en estos términos por ahí un poco severos, porque fuga de capitales es algo terrible. Es el excedente que es los dólares que se van al exterior, producto del endeudamiento. Es una cuestión terrible esto. Lo que ha provocado, vos sabés que incluso el Banco Central tiene registrado quiénes son las personas que fugaron la divisa, porque hay un capítulo dedicado específicamente a ver qué cantidad se fuga y quiénes se les lleva la plata, y lo tienen todo registrado. Si vos cuando me digas, yo te hago un pequeño raconto, pero estábamos en otro tema, ahora hicimos una digresión, no nos vayamos, porque si no, no se va a entender nada. Estábamos en la...
En el pleno empleo, yo hablo con una persona que fue trabajador en la década del 70, ¿sí? Y con lo que ganaba podía pensar en alimentarse, en formar una familia, en comprar un terreno, en tener una casa, ¿sí?
Fue peronismo eso. ¿Qué te crees que fue?
Después de la dictadura empezó una debacle en el salario real.
Claro.
Y aparece fuerte, sobre todo a fines de la década de los 90, la asistencia social, ¿sí? Porque principalmente no había trabajo, las personas no podían alimentarse, y ni que hablar de comprar un terreno, tener una casa.
Eso
lo discutiremos más adelante con los planes Procrear, ¿sí? Todos esos planes de acceso a la vivienda.
Sí, porque, ojo, vos hiciste muy bien oír la aseveración charlando. Cuando hablamos de asistencialismo, tiene un cierto peyorativo, pero no lo es así.
Es como el populismo, ¿no?
Que claro, que como lo mismo.
Hay gente, el populista, sí. Ah, mirá, esto sí. Es asistencialista,
sí, se dice lo
pero
mismo,
nunca
sí.
Nos detenemos por ahí en palabras, sino tan construida el concepto de...
De todo se habla, pero de nada se dice en cuestiones precisas. Es cierto lo que está diciendo. Porque, ¿por qué nace el asistencialismo? ¿Y por qué no, por ejemplo, el gobierno de Macri mantuvo el asistencialismo en términos, pero más que el kirchnerismo, en términos de andar a ver los registros en el banco, las remesas mandadas, y han sido mucho más? ¿Cómo llamaba la secretaria esa tan bonita que tenía esa señora, la ministra de Seguridad Social, que le daba la plata a las organizaciones sociales? Bueno, Ignacio, no recuerdo el nombre ahora.
¿Con Mauricio Macri?
Sí.
Stanley
negociaba y otro que el peronismo.
Bueno, pero ahí hay una discusión respecto de la asistencia social.
Por eso.
Porque una cosa es pensar, bueno, tengo un 30% de desocupación, ¿sí?
Claro.
Y la economía, sí, la estructura de la economía no cambia de un día para el otro, ¿sí? No genera fábricas de un día para el otro. Es una política de Estado sostenida, ¿sí? Hay un movimiento de recursos que necesariamente excede al Estado, ¿sí?
Eso lo dice un sector, Eso lo dice el sector.
¿Vos decís que el Estado puede industrializar el país independientemente del sector privado?
Lo hizo. ¿Cómo que no?
A ver.
Sí, pero todo lo que fue Sabio, Mocconi, todo lo demás, la siderurgia pesada con el peronismo, y posterior al peronismo se hizo. Sí, eso no cabe ninguna duda. Siderar, Siderca, tenés, pero toneladas de definiciones al respecto. Eso no. Lo que te quiero decir es que el sector neoliberal nunca te dice voy a esperar a industrializar para subvencionar a esta gente que está desocupada. No, ellos creen, lo dicen expresamente en sus libros, ellos creen que los sectores asalariados deben competir en el mercado, por eso los atacan, primero porque no representan el sector de ellos. Entonces dicen, no, el asalariado tiene que ganar menos porque tiene que reconvertirse. El gobierno de Macri usó mucho la palabra reconvertirse. Iban a decir, nos estamos fundiendo, tenemos una fábrica, somos productores. Bueno, reconviértase en una fábrica de, como esto, que de cerveza. Pongan un bar con cerveza. Pero un disparate total.
Bueno, eso lo entiendo perfectamente, pero lo otro, o sea, está bien que el primer peronismo tuvo unas condiciones en el cual tomó política de Estado excepcionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, Alberto, Cristina, Néstor, me parece que no fue el mismo camino. O sea, armar un yapi que estatizamos el comercio exterior, no, le venden todo al Estado. O sea, ese mundo, o sea, ese siglo 20, como que
no, pero mira, el otro día
la forma de pensar las políticas de
pero
Estado,
pero por supuesto,
hoy.
Lógico,
el otro, o sea, el día. Estado tiene que favorecer la industria, ahora no es el que va a poner la fábrica.
Bueno, no se sabe eso. Lo que proponían un sector ahí de este radicalismo asociado al peronismo, que estaban discutiendo ideas la otra vez, era
Santoro,
era nuevas ideas, señores, vamos a discutir nuevas ideas, no me vengan con el refrito de los 70 que mencionaste vos, que todos conocemos lo que es, está bien tomar el control del comercio exterior, la asociación de la banca, lo hizo Perón, todo eso ya pasó, hoy en día no hay condiciones políticas para hacerla. Busquemos otros métodos, otra forma, pero en definitiva lo que se trata es de captar la renta diferencial para poder la diferencial. Mirá, porque los sectores progresistas argentinos, salvo lo de extrema izquierda, los sectores progresistas, para no incluirlo siempre dentro del partido, los sectores progresistas lo que quieren es captar la renta diferencial porque son capitalistas. Bueno, señor, usted es rico, lo felicito. Disfrute de todas las bondades que le da el sistema burgués. De todas. Tome champán, buen vino, lo que usted quiera. Viva bien, nadie va a sacar nada, pero por favor, de la renta diferencial que tiene, pague un poco. Bueno, a las pruebas me remito. Esto de querer tributar la riqueza excesiva, son 12.000 personas sobre millones de contribuyentes, no llega ni el 1%, disparates. Señor, lo vamos a sacar, pero lo vamos a sacar aparte. ¿Cuánto tiene usted? 1.000 millones de dólares, tiene que poner 5, 6. Pero, te das cuenta, no es que viene un sistema reformista en contra de las virtudes burguesas, no. Otro tema, el derecho de exportación al sector agropecuario. Bueno, señores, ¿cuánto es? Bueno, son el 30 y pico%. Después siguen ganando los dólares que quieran y disfruten de todos los dólares que tienen, pues lo tienen bien merecido. Y bien merecido que lo tienen. Solamente es el excedente de esa renta diferencial para hacer una sociedad más justa. Lo dijo el presidente el otro día. El presidente dijo, el problema no es que haya maldad o no maldad. El problema es que construimos una sociedad totalmente desigual. Como es desigual, es injusta. Y nosotros lo vamos a arreglar. Bueno, ojalá pueda. Yo planteo la hipótesis de que va a ser un poco difícil. Vos te imaginás, en un país donde en una manifestación una señora dice, prefiero la muerte antes que cumplir con una orden de la decisión de Alberto, ¿de qué manera va a construir? Esa gente es un sector de la sociedad, representa un sector importante de la sociedad. De esa manera se podrá construir una sociedad más justa, menos desigual. ¡Buah! ¿Qué sé yo? No sé.
Yo quisiera pensar que sí. Lo por ahí lo para el oyente que nos está escuchando, ¿por qué discutimos tanto sobre economía y de generación del trabajo? Porque por lo menos una idea que tenemos es que la asistencia del Estado frente al desempleo no tiene con qué darle, ¿no? Va a ser, no, nunca va a solucionar la problemática de fondo, porque la problemática de fondo es que la persona que no tiene un trabajo digno, o no digno, sino que no llega a cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Alimentación, vestimenta, educación, vivienda, ¿sí? Todos los derechos que están en la Constitución. Entonces ahí aparece la asistencia social. No solamente están los planes más básicos para alimentación, también están los planes para acceso de vivienda, ¿sí? El Procrear, por ejemplo, fue un plan del gobierno para todas aquellas personas que no accedían,
claro,
a la vivienda.
Claro.
Fundamentalmente sectores de clase media,
claro,
o clase media ahí arañando.
Claro.
Y eso también es asistencia, no es solamente
por supuesto
a la persona que vive en el barrio, que no llega a fin de mes. También las personas para que llegan a fin
el
de mes.
El pago las empresas, nosotros tengo una empresa familiar, de mi familia, que ha solicitado el beneficio para pagar los sueldos ahora durante la pandemia. Eso también es asistencialismo.
También asistencia es cuando uno va a estudiar, ¿sí? Y de repente la economía familiar tiene que desembolsar un montón de dinero. Y bueno, hay también planes para eso, o los hubo muy fuerte, como fue el plan Progresar, que mucha gente lo tenía.
Pero lo que supuestamente reniegan es de los sectores que están excluidos de la sociedad. Pero yo les digo esto siempre cuando trato de hablar con alguien que está en contra, lo veo cara a cara, le digo, si vos tuvieras un hijo que se hubiera descarriado por esas cuestiones de la vida, ¿no? Que tuviera problemas de adicciones, hubiera estado preso, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar a la buena de Dios suelta o lo vas a asistir? No, lo voy a asistir. Lo mismo pasa con la sociedad. Exactamente lo mismo pasa. Es decir, esta gente ya quedó afuera durante generaciones por no haberle dado un proceso de trabajo y de asistencia social en todos sus niveles, de hospitalario, educativo y demás. Nosotros no le podemos pedir que se integre, no pueden. Hoy en día, las personas de mi edad, 60 años, quedan excluidos por las bases tecnológicas. ¿Ustedes se imaginan? Tipo como nosotros que somos preparados, que tenemos estudios universitarios, que hemos hecho posgrado, quedamos afuera porque una computadora no supera, porque no es lo mismo a esta edad la vista, el oído, la rapidez, no es lo mismo, de ninguna manera.
Bueno, así como
imagínate esa gente que durante generaciones y generaciones viven hacinada, sin trabajo, ¿de qué manera la podés contener? No hay manera. Un cambio muy profundo tiene que ser.
Bueno, así como sucede en esa edad, también imagínense un alumno de secundaria, 17, 18 años, ¿sí? Que no piensa en irse a estudiar afuera porque sale un montón de plata, y si el Estado no lo asiste, no puede ir a la universidad. Tiene el CBC, acá en
claro.
Lobos, gracias a un acierto político de la época de Gustavo Sorero, de Tacho, pero imagínense, ¿sí? Entrar a un mercado laboral con 18 años, carne de cañón, ¿no? Sobre todo esas empresas altamente precarizadoras,
sí,
como Rappi, Globo, o siempre, digamos, trabajando, entrando en el circuito informal,
sí,
en el mejor de los casos, ¿no? Una vez ni siquiera eso, ¿no? Hay que rebuscársela de otra forma, no con trabajos por ahí tan formales, que yo, el sector de la economía popular, ¿sí? Recicladores, cartoneros,
claro,
horticultores.
Recicladores urbanos.
Claro.
Y horticultores, claro.
Y ahí tiene que haber siempre asistencia social, en tanto y en cuanto no se generen ciertas condiciones para que eso nos permita vivir, ¿sí?
Pero sí, vivir por lo menos más justo. Aparte, eso evita el delito, porque la desigualdad genera delito, genera reacciones. Vos no podés tener, vos te imaginás, pero hay que se ponga a pensar, son cuestiones de lógica común. alguien que fuera, o sea, un sector muy rico y un sector muy pobre. En algún momento se produce un estallido social. Entonces se contiene a través de estos mecanismos. La cuestión de fondo será otra, será, por supuesto, no sabemos, la educación. Pero por supuesto que la educación es la asistencia, es la salud, es la educación, es el trabajo, son varias cosas. Y la inclusión, fundamentalmente, porque los sectores excluidos, uno lo que hace es enojarse y excluirlos más. No, hay que incluirlos, es todo lo contrario. Por ejemplo, con las motos. Si las motos no cumplen las ordenanzas previas, hay que incluirlos y enseñarles, y no enojarse y pelearse con ellos, porque los sectores que andan en motos son generalmente los sectores más populares. Bueno, eso es una manera, es un ejemplo claro de cómo debe funcionar la inclusión. ¿No? Vos no podés meterle multa y sacarle la moto y todo lo demás. Tenés que tratar de ayudarlo y exigirle y controlarlo. Bueno, es otra tarea, la tarea más difícil, por supuesto. No tan costosa, pero más difícil.
Bueno, Ricardo, después de esta introducción al tema, tenemos que preparar dos entrevistas. Una primera a Cecilia Bracken, quien fuera contadora del municipio muchos años, ¿sí? Sí. Desde la época de Tacho. Y otra
amiga.
Entrevista a Gustavo Sobrero, hijo. Titular del ANSES. Ambos entrevistados para charlar sobre estas temáticas, sobre qué planes de asistencia existen hoy, ¿sí? qué se ha hecho, qué ha llegado a Lobos. Pero bueno, para poder organizar eso, vamos a ir a escuchar un tema. Se llama Olor a Goma Quemada. Lo elegimos porque la problemática de la asistencia para nosotros tiene que ver con esa deuda Estado-economía, ¿sí? Que deja librada a los sectores populares a la sobrevivencia, ¿sí? Y bueno, nuestra Argentina reciente, a fines de la década del 90, surgió muy fuerte un movimiento, el movimiento piquetero, que luchaba por resistir a esa falta, digamos, de dinero para poder vivir, a esa falta de trabajo que les dé recursos, ¿sí? Arrancó primero, bueno, Cutralcó, con petroleros despedidos, que hacen un hito, ¿sí? Siguió por Tartagal, pero después se realizó por todo el país. Y ese movimiento, algo que logró instalar, es que el Estado mantenga una política social, obviamente, en muchos casos, negociando y entregando recursos en función de cierta conflictividad social, y en otros casos, tratando de pensar nuevas estructuras que generen esa problemática de generación de empleo, ¿sí? Pero bueno, como hito nosotros tomamos el 2001 en un cambio de paradigma, bueno, después con Néstor y Cristina que retoman desde ese lugar. Así que nos vamos con Olor a Goma Quemada a una pausa y volvemos con la primera entrevista.
No se trata del folclore, no se trata de una zamba, de un gato, ni de una chacarera.
El presidente Menem me ha conocido como un hombre de palabras. Cuando dice algo, hay que creerlo.
Mediante cual decir una plataforma que quizás está en la orilla de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país.
Perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad.
Las Fuerzas Armadas no hacen venta de armamento.
Una mujer bien. ellos consumidos. Amamantando otro hambriento recién parido.
¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, chicos, ¿cómo están?
Hola, Ceci, ¿cómo va?
Espero que estén bien.
Bueno, sí, claro.
Ante todo, un saludo a los oyentes de la radio.
Gracias.
Un saludo.
Gracias, muy amable.
Gracias, Cecilia. Bueno, nosotros te llamamos porque, bueno, ella es contadora y fuiste contadora mucho tiempo acá en el municipio, durante la gestión de Tacho. Y bueno, tal como es tu profesión y también tu participación política, estás por ahí al tanto de ciertas asistencias que brinda el Estado. Queríamos concretamente consultarte en el marco de la pandemia, ¿qué ayudas ha dado el Estado, tanto a monotributistas, autónomos, empleadores, en el marco de esta excepcionalidad que restringe un poco el movimiento de la economía.
Claro, sí. Bueno, el Estado, a partir de lo que cuando se declaró el aislamiento, bueno, enseguida lo que dieron ellos, el IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia, que fue la primera medida que lanzó el Estado, que ahí, bueno, entraron los monotributistas categoría A y B solamente, y los monotributistas sociales. Y los empleados registrados en negro. Eso era un trámite que había que ingresar a través de la página de ANSES, después se evaluaba, porque en realidad no es que se lo daban a todos. Si un grupo familiar había dos monotributistas, se lo daban a uno.
Claro, claro.
No, era por grupo familiar, que eso a veces entraba mucha confusión en la gente.
Claro.
¿No? Eso era, también era un tema de consulta a nosotros los contadores, porque bueno,
seguro,
la contadora particular o privada era...
Perdón, sí, sí.
Tenía dudas y bueno, sí.
A y B, ¿qué nivel de facturación tienen?
Y más o menos entre la A, 17.000 mensuales, son 204.000 y pico anuales, y la B es un poquito más.
Ah.
No recuerdo en estos momentos, pero son
200. Sí, está bien, poca facturación, muy poca, está bien.
Pero bueno, es una facturación baja.
Claro, muy baja.
Bueno, eso era la primera medida que se hizo, que todavía la gente está cobrando, todavía no se terminó de cobrar, por eso hizo que hubo un cambio también en la cabeza de ANSES. Creo que se demoró,
sí.
El gobierno tomó una decisión, cambió,
sí.
Ahora está Fernanda Reverta, y bueno, de ahí vemos que se activó un poco, que salió un poco más rápido. El IFE que está esperado por la gente, ¿no?
Claro.
Cubre las necesidades, o sea, lo están esperando para poder pagar, no sé, gasto de alquiler, gasto de,
claro,
consumo.
El trámite, Cecilia, es
sí.
Algo sencillo, lo puede hacer cualquier persona, que ¿a través de dónde se hacían los trámites?
Era todo a través de la página, pero también es como comentaban ustedes anteriormente, hay gente que por ahí que conoce el celular, tiene el manejo, pero quizás no tiene el manejo,
claro,
de las páginas oficiales, ¿no? Porque te pasan,
seguro,
distintos pasos y quizás se trababan, y bueno, eso también generaba un poco de ayuda a otras personas que tienen más manejo, porque eso era una traba a veces a personas que por ahí no tienen el manejo diario la tecnología, ¿no? Por ahí una cosa las redes sociales, pero otra cosa son las páginas oficiales donde vos tenés que ingresar datos, qué dato ingresás. Bueno, hay que ser cuidadoso porque, bueno, hay un dato que ingresás mal, hace que se trabe el trámite. Entonces, bueno, eso fue. Pero bueno, en sí no fue difícil porque también tenés instructivos en la página donde vos podías cargar los datos, o sea, si vos tenías acceso, ¿no? Era algo, pero bueno, siempre en la familia hay alguien que tiene un poco más, son más jóvenes, y
claro,
también eso ayuda, claro, a la gente más grande o que no maneje tanto la tecnología, que ayude a las personas a ingresar.
Bien, eso, y los que pidieron, todos los que pidieron, bueno, salvo los que pertenecían al mismo grupo familiar, ¿se les otorgaba o había otras condiciones más para recibir la ayuda?
En realidad eso era que no hubiera otra persona, o sea, las condiciones eran que si en el grupo familiar no hubiera una persona que fuera jubilada o que tenga un empleo blanco, esas eran las condiciones. Si en el grupo familiar no detectaban eso, lo otorgaban, y después tenés el plazo que todavía hay gente que lo están cobrando, que vos tenías que elegir en medio del cobro.
Claro.
¿Cómo lo cobraban? Si a través de un CBU, a través de los cajeros o a través del correo argentino. Que todavía hay gente que está cobrando a través del correo.
Claro.
Que bueno, sabemos que hay largas colas en el correo donde, bueno, están cobrando, ¿no? Esa ayuda.
En el caso de los empleadores, por ejemplo, que por ahí no es tanto un ingreso para la canasta familiar, pero ahí ha habido ayuda para los que tienen empleado,
sí,
y tienen que seguir pagando sueldo.
Sí, eso se llama el programa de asistencia de trabajo y producción, que también lanzó el gobierno. Es en realidad es un trámite que inicia el empleador a través de la página de AFIP, donde tenés que informar las ventas que tuviste el año pasado, por ejemplo, en el periodo de marzo, con las ventas del periodo de marzo 2020, ¿no? 2019-2020. Y ahí AFIP evaluaba si realmente accedías al beneficio o no, y siempre y cuando la actividad que vos realizás haya bajado el nivel de actividad, ¿no? Haya bajado, o no pudiste trabajar, no pudiste facturar, o facturaste muy poco. Entonces, esas actividades sí accedían al beneficio, sí. Accedieron, no todas accedieron, un supermercado que siempre trabajó, esa actividad, por ejemplo, no fue, es un ejemplo, ¿no?
Sí,
una farmacia, bueno, eso por ejemplo no, porque siempre trabajaron, salvo que haya disminuido muy importante, o sea, en forma importante la facturación. Bueno, ese es lo bueno, por ahí que está bien, que el empleador informaba el CDU del empleado y se lo depositan directamente al empleado, al sueldo.
Bien.
No, porque a veces eso que se lo pasan al empleador, después está la duda que se lo pasa al empleado.
Bien.
Y le pagan el 50% del básico de febrero, y sueldo de febrero. Pero siempre, por ejemplo, muchos que están declarados como mediodía, siempre que el mínimo tenía que ser, es el salario mínimo vital y móvil, de 16.875. Si llegaba que era menor que ese valor, el básico, igual le pagan 16.875, que es el salario mínimo vital y móvil.
Sí.
Bueno, pero esas eran las condiciones. Ahora otra condición que salió es que las empresas que accedieron a este beneficio y si llegan a distribuir utilidades en este periodo u otros requisitos más, tienen que devolver el dinero. Bueno, ese es un requisito que salió después.
Ah, claro.
Pero bueno, en realidad eso es para empresas grandes.
Sí.
Yo lo que veo acá en Lobo, que no, la mayoría son chicos, no son sociedades grandes en su mayoría, ¿no?
Pero ahí no son utilidades, son honorarios y están exentos, entonces. Eso lo dijo Marco del Pon hoy. Porque se le preguntó justamente este punto tan importante que vos decís.
Sí.
Que una cosa es dividendos, que son ganancias, que son capitalizadas. Y otra cosa son utilidades.
Claro.
Y estos son honorarios. El tipo tiene un supermercado, que se cobra esa guita, cobra la plata.
Sí, eso en general son las sociedades grandes que distribuyen, son
los socios,
y después en la asamblea distribuyen las utilidades. Bueno, si distribuye utilidades, ¿cómo vas a pedir beneficio? ¿No?
Ese es
el motivo de por qué...
No, está perfecta, la norma está perfecta.
La norma es así.
Sí,
así que bueno, pero bueno, eso estuvo bueno. O sea, yo lo veo que a muchas... En mi caso, ¿no? Con clientes míos, mucho les ayudó un montón, porque bueno, ya que paguen la mitad del sueldo.
¿Y qué te parece?
Y prorrogaron una parte del 931, que es las cargas sociales.
Sí.
También fue una ayuda de parte del Estado.
Sí, ayuda mucho.
Aquellos que tienen deuda con AFIP, ARBA, ¿hay algún plan ahí para...?
Sí, el plan que hay ahora vigente son... Bueno, siempre están los planes permanentes de AFIP y de ARBA, pero... si están caratulados como PYME, que es un trámite simple que se hace de los contribuyentes, al tener certificado PYME le dan 120 cuotas, que bastante,
una
grande de pago, y le condonan una parte de interés, o sea que está bueno para aprovecharlo a ese beneficio. Sí.
Otra pregunta, Cecilia.
Sí.
Soy monotributista, se escuchó algo de créditos para pequeños emprendimientos a tasa cero. ¿Qué conoces del avance de esa medida?
Bueno, eso sí es un trámite sencillo. Eso acceden todos los monotributistas de todas las categorías y los autónomos, que son aquellos son responsables inscritos. Autónomos, que son personas físicas, no son sociedades. Acceder es un trámite que el tope, o sea, es de acuerdo a la categoría el monto que te dan. El tope son 150.000 pesos, no te lo dan en efectivo, lo dan en la tarjeta de crédito.
Ajá.
Porque por eso también confunden, piensan que es plata. No, en realidad te aumentan el crédito en la tarjeta de crédito, en tu tarjeta, en tres cuotas te lo dan. Tiene un periodo de gracia de 6 meses a devolver en 12 cuotas sin interés.
Oh, bien.
También es un trámite sencillo, se hace a través de la página de AFIP. Eso después la AFIP se le informa al Banco Central. El Banco Central ve también que no esté en el VERAS, es una de las condiciones, que no esté en el VERAS.
Perdón,
y eso porque cuando... Sí.
Si tiene deuda, ¿accede al crédito?
Si estás en una categoría alta en el VERAS, no, te lo rebotan. te lo rechaza.
¿Alta y si es baja? Si le ve una tarjeta.
Si es baja en categoría 1 o 2, no. Te lo aceptan.
Muy
sí,
bien.
Creo que a partir de la 3.
Muy bien, muy bien.
Cuando estás en la 3.
Cobrable.
Sí. Bueno, y haces el trámite, informa la tarjeta de crédito cuando haces el trámite por así. Y después, a los días, entras en el home banking, tu home banking, donde tenés tu cuenta, tarjeta de crédito, y bueno, y ahí haces todo el trámite y ya te depositan, o sea, te hacen el primer pago de la cuota del crédito y también te incluye el pago de 3 meses de monotributo o de autónomo.
Sí.
Bueno, es una facilidad, es un desahogo para muchos, ¿no? Sí, pero bueno, la condición acá, porque muchos aprovechan y dicen, ¿puedo comprar dólares? No, no podés comprar dólares con este crédito.
No, bueno, porque, pero bueno, hay varias ramas que se requieren, ¿no? Y no sé, por ejemplo, lo que son las impresiones de documentos, todo lo que la pandemia nos llevó por ahí a no tener contacto, y algunas veces necesitas tener, no sé, un libro, lo que fuera, fotocopia, esas cosas que aumentó mucho la demanda, por ahí interesante, ¿no? Esos rubros, que pequeñas inversiones para mejorar la capacidad, está interesante.
Sí, yo a los clientes generalmente le digo, bueno, si vos realmente es sin interés,
Claro,
hay una inversión que podés hacer y que es sin interés y que te da aire para que lo puedas pagar, te da un periodo de gracia.
Esto es todo asistencialismo.
Pagándose cuota, claro.
Eso es, pero bueno, para monotributistas, para monotributistas, sí. y no interesa en qué rubro estén, o sí.
No importa el rubro. Lo que sí, la condición es que, por ejemplo, si vos sos empleado a relación de dependencia y asumes o monotributo, no accedes.
Claro,
o sos jubilado y estás
en monotributo.
Solamente monotributo puro y tampoco si ven que tu nivel de facturación o tu nivel de compras es alto, tampoco te lo dan. Porque eso te lo van a dar, o sea, te lo otorgan si tu nivel de actividad bajó. Es como el ATP, ¿no?
Claro.
Es lo mismo.
¿Y es un campo muy amplio ese del monotributista o hay pocos?
No, lo piden. Si vos decís si lo piden mucha gente...
Sí,
lo piden. Lo que pasa es que hay gente que no está accediendo
por
el tema que justo son jubilados o porque están en relación de dependencia.
Claro.
Por más que sea un monto mínimo, me ha pasado con una cliente que cobra muy poco como docente, que tiene pocas horas y a su vez no está accediendo, no se lo
otorga. Está en relación de dependencia.
Bueno, una traba. Es una traba y bueno, ahora sí, hay también otro crédito con una tasa subsidiada del 24% anual, que hasta 300.000 pesos, que bueno, no tenés que tener deuda tampoco, tenés que estar limpio, con un currículum limpio como deuda,
sí,
y bueno, ahí también lo pueden, que es un 24%, que tampoco no es una tasa alta,
que
pueden acceder lo mando tributista,
claro.
Y autónomos.
Cecilia, respecto, el otro día el presidente anunciaba todo lo que es política para el acceso a la vivienda y reparaciones. ¿Eso hay algo ya firme en política de Estado o todavía está en análisis?
No, yo creo que... Yo escuché el anuncio, nada más.
Claro.
No vi nada en concreto, nada proyectado. No, lo que es vivienda fue el anuncio y bueno, todos estamos esperando que se concrete ese anuncio o cómo lo van a... cómo lo van a llevar a cabo, ¿no?
La última, dijimos todo lo que, bueno, más o menos en qué anda la asistencia en el marco de la pandemia. También sabemos que la recaudación ha caído y el gobierno habló un poco de un impuesto a las grandes fortunas. ¿Esto se concretó, está en estudio? Porque claramente eso va a financiar parte de toda esta asistencia.
Claro. Sí, a partir de esto de la pandemia, hay un proyecto, todavía no está aprobado, el impuesto a la gran fortuna, que es un impuesto que, bueno, asusta un poco, pero en realidad entra, es así como lo dice, son para los grandes, grava a los bienes personales al 31 de marzo de 2020 con un patrimonio de 200 millones de pesos.
Claro.
A eso es por única vez. Por ahora, ¿no? Es por carácter de emergencia y por única vez.
Claro.
Ese es el proyecto y es para cubrir esto, todo el tema de equipamiento médico, compra...
son 4.000 millones de dólares.
Todo para todo el tema del COVID, ¿no? Para cubrir...
Claro.
O sea, además de comprar equipamiento, también para subsistencia y para ayuda a las pymes, a, bueno, a todos estos monotributistas que están trabajando poco, que no pueden trabajar directamente.
Claro.
Hay gente que no trabaja, no puede laburar.
Bien, Cecilia, bueno, muy claro.
Así que bueno, ojalá que bueno, que se lleve a cabo para poder cubrir la necesidad de que el
Seguro.
Estado pueda tener de recursos para poder ayudar, ¿no? Es mi lógica y mi pensamiento, porque si no el Estado no está recaudando por todo esto tampoco.
Pero no...
O sea, es todo ayudar y ayuda, bueno, en algún lado tiene que sacar recursos, armarse de recursos para poder volcar a la población a sectores más débiles, a los sectores más golpeados por toda esta pandemia, que ya venían golpeados, ¿no?
Ya venían golpeados, ya venían golpeados.
Hace 4 años que venían golpeados. Con todo esto, bueno, parecía que a principio del año había una esperanza que como que se iba a reactivar. La gente tenía una esperanza y con todo esto, lamentablemente, algo inesperado fue que cambió la situación y, bueno, estamos esperando que todo esto pronto pase y que todo se alivie y que vuelva todo, por lo menos, a la normalidad.
Gracias,
la economía,
Ceci.
¿No?
Muchas gracias por
haberlo atendido. Un beso para todos y saludos a todos.
Gracias. Y a todos.
También. Chau, chau. Sí, a todos. Un beso.
Chau. Muy linda entrevista. Vamos un poquito a la cortina, Jimena, mientras preparamos la segunda entrevista de la noche. Estamos en el último bloque, en este caso, bueno, ya tenemos una comunicación telefónica con Gustavo Sobrero, hijo.
Amigo, hola Gustavo.
¿Cómo andan?
¿Cómo te va? Muy bien, Ricardo Crivelli y Augusto Calandelit, saludan. Bien, bien, querido, bien.
Bien, bien.
Che, bueno, estamos acá mirando un poco las medidas que ha dictado el gobierno, un poco, y te llamaba vos como director del ANSES, a ver qué tipo de medidas había dictado el gobierno en beneficio de los sectores más desposeídos. ¿Qué hay al respecto? Si hay algo, claro.
En lo que respecta a ANSES, que está llevando a cabo las políticas que dictó bueno, el gobierno, más que todo en el tema este de la cuarentena, tenemos el ingreso familiar de emergencia, que es 10.000 pesos, para cada grupo familiar de aquellos trabajadores informales y los monotributistas A y B. Pero también a través de ANSES se está implementando el ATP, no sé si sabes lo que es
sí.
La asistencia de emergencia para trabajadores formales donde el Estado a través de ANSES les paga un porcentaje del sueldo a los trabajadores de la empresa. Y también ANSES interviene no en forma directa, pero es parte del programa de Argentina contra el Hambre, que reparte la tarjeta alimentar a aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo que tienen menores de 6 años. Y bueno, y las que están embarazadas también. Esos son los tres programas más o menos fundamentales donde...
¿Se hace con el fondo del ANSES, Gustavo?
¿Cómo?
¿Se hace con el fondo del ANSES, el fondo de...?
Sí.
Ah, claro.
El, la, ANSES, no, ANSES la tarjeta alimentar lo que le da el Ministerio de Salud Social, la base de datos de aquellas que cobran asignación universal. Y ANSES se les paga a través de ANSES se les paga a los trabajadores en relación de dependencia por el programa del ATP. Sí. Y lo del IFE, lo implementa ANSES directamente, ya eso, donde la gente se anota por internet. Sin intermediario, obviamente, y se le deposita en el medio de cobro que listan los ciudadanos, ¿no?
Está un poco demorado, dice, ¿no? Lo decía Cecilia.
¿Que está muy poco qué?
Demorado un poco en la implementación.
Sí, lo que sí, el cobro sí. Sí, porque pensar un universo de 3 millones de personas...
Y son 9.
No sé de dónde... Sí, y bueno, se anotaron bastante, y hay cada caso particular, hay gente que puede quedar afuera y es injusto, pero es muy difícil de implementarlo, además con la pandemia y sin atención al público, calcularle que esto fue todo automático por internet, y bueno, yo creo bastante está llegando, y creo que ahora en junio va a haber novedades, va a haber un refuerzo, y creo que se va a acomodar el pago y va a ser más rápido. Lo que sí fue medio lento el pago de la primera tanda. Sí. Pero te repito.
Eso le costó la cabeza a Manoli, ¿no?
No sé si fue eso específicamente, pero bueno, hubo alguna falla ahí. Claro. No sé, no calcularon bien. También te acordás del tema del cobro de las colas.
Claro, los bancos.
Sí. Pero no sé si fue específicamente, pero bueno, ahora hay que dar vuelta a la página y creo que Fernando Roberto está haciendo buen trabajo,
sí.
Tiene más territorialidad y bueno, estamos ahora al mando de ella.
Sí, así lo están burócratas, claro. Gustavo, te hago una consulta.
Sí,
¿las puertas de la ANSES están abiertas? ¿Cómo es si yo quiero hacer un trámite hoy? ¿Puedo ir directamente?
No. La atención presencial está suspendida. Están haciendo prueba piloto ANSES en San Miguel del Monte y Ranchos, lo que es nuestra zona. Ahí sí puede ir la gente. Yo creo que acá en Lobo va a demorar un poco más que todo con el tema de hoy, el caso del coronavirus, que lo vimos todo esto. Y ahora la atención es virtual. La gente a través de la página de ANSES puede ingresar su consulta, su pedido de algún trámite, que hay algunos trámites específicos que ya se pueden hacer por la página de ANSES. Y como novedad, acá en Lobo abrimos una cuenta de correo electrónico donde la gente puede enviar su consulta a la oficina, que es exclusivamente para la oficina de Lobos.
Sí.
Que la verdad que están llegando hoy lo probamos y están llegando, pero muchas consultas.
Sí.
Esa es la forma que tenemos de atender, ¿viste? No... Es presencial, lamentablemente, ¿no? Porque hasta que no estén en condición la oficina, con todas las mamparas y esas cosas, no se van a poder atender. Y más que todo, no creo que quieran hacer la prueba acá en Lobos cuando hay un caso reciente. Así que en eso vamos a tener que esperar. Yo sé que se dificulta mucho, es verdad esto. Hay gente que no puede esperar, pero bueno. Por las redes sociales a mí me hacen muchas consultas, las suelto contestar a todas. Me llaman por teléfono, tengo un drama, así que para eso estamos, ¿no?
Está bien. Escúchame una cosa, Gustavito. La tarjeta está alimentar que se financia con ANSES, ¿quién entrega? ¿La provincia o el municipio? ¿Cómo es el tema?
El Ministerio de Desarrollo Social hizo convenio con los distintos municipios y se encargan los municipios de entregarle la tarjeta. Le dan el padrón a los municipios y ellos la tienen que entregar. En caso, creo que acá en Lobo, en caso que no encuentren en la casa o se hayan mudado, la tarjeta iban a volver al banco. Pero es el municipio quien hizo el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. ANSES en ese sentido no interviene. Solamente ANSES le da el padrón al ministerio, digamos, de las cantidades. Pero en lo que es la logística, entre tarjeta, eso no corresponde por ANSES.
¿Y vos tenés algún trato con el municipio o no, ninguno? Por el tema.
No, me han consultado algunas cosas porque vi que hubo algún tipo de, no sé si de malentendido, porque la gente iba a preguntar al municipio y el municipio le decían, mándenlo a ANSES. Entonces, bueno. Pero ANSES en eso no tiene que ver. De hecho, el que firmó el convenio es el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social, no ANSES.
Claro.
no son pero parte bueno. en eso.
No, pero bueno, es entendible que la gente pregunte en el PEC, que es el organismo rector de la Seguridad Social, y que en los últimos tiempos, salvo estos últimos 4 años, fue el encargado de implementar las políticas públicas
del
Poder Ejecutivo. Pero bueno, en este caso ANSES no interviene en lo que es la entrega.
Está bien.
No. Podemos asesorar en algún sentido, pero no intervenimos.
¿Cómo ve la relación entre el municipio y el gobierno de la provincia en ese tema?
¿El municipio y el gobierno de la provincia?
Sí, va, o el gobierno, sí, porque el gobierno de la provincia que tiene la tarjeta, ¿no? O la nación.
No, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
De la Nación, sí.
No, desconozco, en esos casos hay una Secretaría de Desarrollo Social acá en LOU que hay alguna duda, tiene que levantar el teléfono y llamar al Ministerio, porque es la encargada de hacer la gestión política acá en LOU, digamos, los temas sociales. Decirle a la gente que vaya a ANSES y averigüe, me parece que no es la solución.
No, claro.
Para eso son los cargos políticos y las secretarías políticas, claro. Para hacer la gestión.
Claro.
Pero bueno... me ha consultado, yo le he mandado algunos datos a gente del municipio, a qué teléfono llamar, a un 0800, y bueno, y creo que se va canalizando por ahí la cosa.
Bueno, Augusto, bueno, Gustavo. Te agradecemos mucho tu participación.
Estábamos hablando por ahí, no sé si estabas escuchando la radio, hablábamos un poco de la
gente. Se pone por internet, pero por el teléfono y no la pude encontrar, entré a la página hasta el reencuentro, pero no había forma de ponerla, capaz no sé, pero
que
¿de qué estaban hablando?
Virtual. Sí, vos tenés que contratar un
técnico. Sí, no, pero yo la escuchaba y la estuve buscando y no pude, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Estuvimos discutiendo por ahí algunos temas, por ejemplo, discutíamos sobre la asistencia social y la economía. Por ahí vos cómo ves... el tema de la asistencia, ¿tiene que ver con una deuda de la economía o los tiempos que corren en los estados modernos tienen que ver con una asistencia social permanente por el alto nivel de desocupación? ¿Tenés alguna opinión al respecto sobre estos temas?
No. Es que a ver lo que se dice que asistencia social, porque a ver, hay los beneficios de la seguridad social en los países desarrollados son a veces mucho mayor que acá,
claro,
en Argentina, pero acá acá está todo mal informado, mal entendido. Si hay incurren en la asignación es un planero, pero a ver, en muchos países de Europa y la intervención en la seguridad social es aún mayor, obviamente te cobran más impuestos, pero de hecho en algunos países se discute si hay que pagar una renta a la gente por vivir, o sea, por nacer, para toda la vida.
Sí, señor.
Pero
sí, señor.
Esto son políticas de ahora, de la socialdemocracia de Europa, pero acá, bueno, acá cuesta entenderlo, porque, a ver, acá que yo lo conocemos todos, yo veo gente que critica la asignación universal, pero yo sé que la cobra, ¿entendés? Entonces la contradicción que existe acá. Pero esto lo tenía que estudiar un sociólogo o algo, porque es muy raro que está pasando, pues bueno, en las redes sociales vos ves cosas y yo digo, pero la cobra, ¿entendés? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Capaz que es porque le da vergüenza decir que la cobra,
sí,
y entonces, pero bueno, es una cuestión
claro.
social, porque está como mal visto, pero la asignación es algo universal que le corresponde a todos.
Claro.
Si vos trabajás en relación de dependencia, cobrás también la asignación, que es el salario familiar.
Sí, sí,
es lo mismo. Pero bueno, eso es lo que había que estudiar.
Es inyección de plata en el mercado, Gustavo.
¿Eh?
Es inyección de plata en el mercado.
Claro, claro. Aparte, es parte de la política económica de cada país.
Y no, pues.
Inyectar plata a la gente que te consume, que mueve la economía en un lugar, o concentrarla. Yo creo que es más política distributiva que la que realiza el peronismo, y más que todo en los últimos 12 años no hay.
No,
pero
muy
bueno,
bien,
¿viste?
¿Cómo lo
pero
ves
bueno,
a,
son cuestiones a estudiar.
¿Cómo lo ves a Alberto por un lado? Y bueno, ANSES depende de Nación, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ves a Alberto en todo esto que es la pandemia, las políticas que está tomando?
Y yo creo que la mayoría de la gente piensa que se puso al frente, una persona que se puso al frente, que que ha implementado políticas, que nadie lo puede negar a eso. Puede haber algún error, normal, sí, pero que no implementó política para que llegue a toda la población activa necesaria, nadie lo puede negar. Eso es lo que veo yo, y justo le tocó bueno en este momento. Venía negociando la deuda y un día para el otro le tocó lo que es el coronavirus, y bueno, pero yo creo que lo está llevando adelante muy bien, y es la opinión de la mayoría de la gente, por lo que yo escucho. Uno habla con gente que no es peronista o no conjuga con este partido, con Alberto, y lo reconoce.
Sí, cierto, cierto. Y como ciudadano acá en Lobos, ¿cómo la ves? El tema de la pandemia, las políticas que se toman.
A ver, yo no conozco mucho lo que están tomando, porque acá lo único que están son los informes. Al intendente, la verdad que no lo vi muchas veces, no se puso al frente, pero bueno, no es para criticarle nada, es el estilo de él y capaz que cree que es lo mejor y capaz que es lo mejor.
Claro.
Comparando con otros municipios, yo veo que los intendentes se ponen al frente, hablan a la gente. Acá no, lo único que hay son como gacetillas de informes. Claro. y nada más. Pero bueno, es el estilo y bueno, ahora le tocó un nuevo caso y yo creo que bueno, tenemos que estar todos juntos. Claro. Tampoco, no me gusta criticar algo que no estoy en el lugar de él y bueno. Pero yo creo que debería haberse puesto más al frente y hablar más, me parece. Pero bueno, es la decisión de él y bueno, hay como una incertidumbre a veces. Pero bueno, es la decisión.
Gustavo, bueno, ya sí, ahora sí, perfecto. Muchas gracias Gustavo, la verdad que estamos muy agradecidos por poder tener tu opinión acá en el programa.
Dale.
Nada, prontamente.
Saludos
al viejo.
Sí, está ahí en casa, así que.
Estamos todos en casa.
Hay que estar. Esto es lo más importante, ¿viste? Hay que estar en la casa.
Estamos todos en casa.
Que ya va a pasar todo.
Ya va a pasar. Bueno, un beso, nos vemos.
Un abrazo.
Bueno, hasta
luego.
Gustavo.
Estoy de
fusión,
un abrazo.
Gracias, querido. Hasta luego.
Bueno, Gustavo, Ricardo, me quedé de la entrevista. Ricardo, ya estamos pasados de la hora de finalización del programa. Dos o tres palabritas que quieras decir de...
No, dos posiciones claritas las dos, ¿no? Sí, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es el financiamiento? Está todo muy claro acá. Está todo muy claro. ¿Qué diferencia con la anterior administración, digo yo, no? ¿Qué no hubiera pasado con la anterior administración? Si tras el desastre del Estado hubiera venido una pandemia. No sé.
Bueno, uno puede mirar a países que estuvieran alineados con el gobierno anterior, no sé, Chile, Brasil, claro. Estados Unidos, uno puede ver por ahí, esto como decías, la forma, sí, por ahí el lado neoliberal de encarar, sí, la vida.
De encarar la vida. Libertad y necesidad, acordate, son los dos principios que juegan estas cuestiones.
¿Le faltó algo el programa de hoy, Ricardo?
No sé, que lo digan los oyentes.
Bueno, tenemos nuestra página en Facebook para que nos puedan escribir y sugerir, ¿no? Temas, sí, entrevistas. Muchas veces nos sucede que algún oyente nos llama y dice, che, ¿por qué no entrevistan a tal o tal cosa? Así que, bueno, estamos abiertos. Vamos a cerrar con un tema de Víctor Jara, ¿sí?
Víctor Jara, poeta chileno.
Y bueno, él le habla al trabajo y todo lo que le sucede, ¿no? En esa ordenación social que permite el trabajo, ¿no? Que son vínculos sociales con pares.
¿Qué te parece?
Una forma por ahí de reproducir la vida. Y por qué no pensar también de dignificarla, ¿no? Siempre se ha dicho esa frase que el trabajo dignifica,
sí.
Nunca mejor dicho, ¿no? Que
sí.
Es cuán cierto,
sí, sí.
Que viene a suplirse por ahí cuando la economía se resiente, está la asistencia social, pero sabemos que en definitiva lo que está faltando son trabajos bien remunerados.
Pero qué crédito lo que dijo Gustavo, que gente en las redes sociales denostaba en forma enfática la asignación y la estaba cobrando.
Bueno, ahí está.
Lo mismo pasó con el tema de las jubilaciones sin aporte o de llamada de casa. Lo mismo pasó. Lo mismo. Los beneficiarios fueron los más criticados. Hay que tener un sociólogo para saber qué nos puede decir. Ya lo vamos a entrevistar.
Bueno, nos despedimos con Víctor Jara y nos veremos el miércoles que viene.
Gracias a todos. Hasta el miércoles.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va tirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin.